COPE más Pontevedra.
Estar informado. Nos queda mucho por contarte en este mediodía en Pontevedra, que arrancamos ahora y que hasta las 2 de la tarde vamos a hablar de muchos temas, pero antes hacemos un avance con la información local.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Y de la mano de Pablo Romero conocemos qué está pasando hoy en Pontevedra. Pablo, cuéntanos.
Muy buenos días, Silvia. Pues el Concello de Pontevedra acaba de anunciar una nueva tasa para las empresas transportadoras de energía eléctrica por ocupación del dominio público. Ha anunciado así el gobierno nacionalista que tiene pensado impulsar la elaboración de una nueva ordenanza que supondrá unos 150.000 euros al año. Las empresas afectadas son Gas Natural, Fenosa, Red Eléctrica Española o Repsol, entre otras, todas las empresas de alta tensión de la Boabila. Y el portavoz Raimundo González ha dicho que espera ponerla en marcha ya durante el próximo año 2017.
Pues novedades para cobrarles desde el Ayuntamiento de Pontevedra a estas empresas. Si no me equivoco, tenían los socialistas también una iniciativa en este sentido con las empresas de telefonía móvil. Vamos a tener oportunidad de preguntárselo al portavoz del PSOE en Pontevedra ya mañana, que vamos a contar con él aquí en este mediodía en Pontevedra. Así que novedades sobre ese nuevo impuesto, esa nueva tasa en el Concello de Pontevedra a las 2:20 en nuestro informativo mediodía, ya con las voces de los protagonistas. Y a las 4:10 la cita es con el deporte, que el lunes viene cargado, Pablo.
Viene cargado de resultados, un empate, una victoria y una derrota.
Tenemos
bastante repartido. Empezamos por el Pontevedra, que empató 0-0 frente al Palencia, un partido un poco insulso en el que tuvo sus oportunidades los de Luisito. Victoria del Teucro por 24-22 frente al BMC y la derrota esta vez por parte del CIS 32-28 ante el Ciudad Real.
Pues repaso muy repartido, como decimos, con la alegría que va por barrios en el fútbol, en el balonmano, ese repaso a la jornada. Lo hacemos hoy a las 4:10 de la tarde, ya en clave local, en Deportes COPE Pontevedra. Ahora a la 1:07 del mediodía, vamos a sacar la mano por la ventana para ver si llueve. Xa nos estamos facendo a idea de que estes días vai chover, pero a pregunta tamén é en que cantidade. Imos facer ya a María Souto dende Meteo Galicia. María, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bo día.
Contanos, hoxe polo de agora moito non está a chover. Como se presentan as próximas horas?
Sí, efectivamente, hoxe máis protagonista o vento do sur, que nos deixa este ambiente gris, de nubes, vento que verdade que na propia cidade de Pontevedra apenas se vai a notar, que está moi protexida, pero se nos imos cara a mar aberto, pois incluso hai un aviso de nivel amarelo por ventos de forza 7. Na comarca de Pontevedra, pois a tarde vai ser como a mañán, moi gris, con temperaturas moi suaves, incluso bastante altas, notas este vento do sur que nos trae aire bastante cálido, pero escasa precipitación. A verdade que pola tarde tampouco esperamos que chova máis que o fixo durante a mañán, seguirá habendo unha chuvia puntualmente, pero de carácter moi feble. A tendencia, en todo caso, para os próximos días é xa meternos pues, neste ambiente de borrascas, non? Nos próximos días temos que contar que van continuar os ventos do sur, as temperaturas suaves e todos os días con algo de chuvia. Haberá días, non, que sí que as chuvias se sean un pouco máis importantes que as doxe.
Pois estaremos pendentes dos próximos días a predición con vos, con María, dende Meteo Galicia. Moitísimas gracias e boa tarde.
Boa tarde.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna, por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y para ti que eres autónomo, tenemos hoy muchos consejos que te interesan y sobre todo información práctica que nos puede dar hoy desde Seguros Ferco 2000 y Gestoría Fernández, Nair Fernández. Nair, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia.
Vamos a hablar de el trabajador autónomo y los seguros a los que podría tener derecho o podría acogerse. Por ejemplo, en caso de incapacidad temporal, ¿qué opciones tiene un trabajador autónomo?
Bueno, vamos a ver,
Queríamos traer este tema a colación aquí hoy porque es verdad que existe el tópico para los trabajadores autónomos de las bajas. Habremos escuchado un millón de veces esto de yo soy autónomo y no me puedo poner enfermo, yo soy autónomo
la
y nunca...
La baja para un autónomo es una señora bajita.
Exactamente. Pues aquí queremos un poco desmitificar esa imposibilidad de cogerse una baja y valorar alternativas a lo que es la seguridad social para los autónomos. Es cierto que últimamente, hablamos de los últimos años, la normativa lo que ha tratado es de igualar los derechos del autónomo a los trabajadores por cuenta ajena. Pero esta intención se ha quedado en algunos casos más en intención que en otra cosa, porque lo cierto es que los autónomos, que como sabemos son estas personas físicas que no tienen una dirección por encima, sino que trabajan por cuenta propia, que muchas veces trabajan además sin asalariados que les apoyen, sino que son ellos individualmente los que sacan adelante su trabajo. Pues como decimos, es verdad que una baja para este tipo de personas, en las que si un día cogen una gripe y no van a trabajar, dejan de percibir lo que tendrían que percibir, pues es más complicada. Es más complicada además porque, aunque ahora sí la Seguridad Social reconoce una prestación para aquellos supuestos de baja, lo cierto es que no suele cubrir los gastos que tienen de manera permanente estos autónomos. Es decir, si hablamos de un repartidor con su furgoneta, este repartidor, en caso de una baja larga, va a tener los mismos gastos del seguro de su furgoneta, de mantenimiento, etcétera, y sin embargo deja de percibir ingresos si tiene esta baja. Bueno, pues para estos casos existen ya en el mercado privado, es decir, fuera de la Seguridad Social, un tipo de seguro que es el seguro de incapacidad temporal, o seguro de baja diaria, se llama también, o de ILT, que es incapacidad laboral temporal. Decimos que existe en el marco privado porque este es un tipo de seguro que el autónomo puede contratar o no a una compañía de seguros privada, y lo que sirve es implementar esa prestación que la Seguridad Social le puede dar en los casos de una baja. Nos parece además especialmente interesante porque es un seguro que últimamente está muy de moda. Es un seguro que los autónomos cada vez contratan más porque ven la facilidad a la hora de contratar y los beneficios que puede conllevar luego la prestación que reciben. Y queríamos llamar la atención de nuestros oyentes, de los autónomos, de que, bueno, efectivamente hay cientos de seguros de este tipo y cientos de compañías que los comercializan. Pero hay dos tipos de seguros que, sea la compañía que sea, se van a encontrar estos autónomos. Uno es el baremado y otro es el no baremado. Y queríamos un poco explicar las diferencias para que cuando escuchen hablar de este seguro sepan ante qué características se enfrentan en un caso y en otro caso.
Claro, pues entonces vamos a ver los pros y los contras de cada uno de estos seguros para autónomos en caso de incapacidad temporal, de baja. Baremado y no baremado, vamos con ellos. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro?
Pues mira, el baremado es el más sencillo de contratar, es el más económico, más fácil, y te lo pueden contratar casi con una sola pregunta, que es a qué profesión te dedicas y poco más. El baremado lo que supone es que tú vas a tener cubiertas determinadas patologías por un periodo de tiempo determinado y con una indemnización que tú ya sabes. Es decir, si yo tengo una apendicitis y tengo un seguro baremado, yo ya sé cuánto tiempo me va a cubrir ese seguro, esa apendicitis, y cuánto me va a indemnizar por esa apendicitis, aunque esté más o menos tiempo de baja. Eso me va a dar igual, porque yo por cada patología voy a tener unos días previstos de baja, que la compañía me va a reconocer con el mero hecho de llevar un informe médico en el que se defina esa patología. Es más, no es necesario ni aportar los partes de baja de la Seguridad Social, ni es necesario ni siquiera que yo esté sin trabajar los días que me van a indemnizar.
Es decir, que si por una apendicitis nos dan un mes de baja, en este baremo que se hace con el seguro, y a partir del día 25 nos encontramos que ya tenemos fuerzas para trabajar y queremos volver a la actividad, podemos hacerlo y nos quedan esos 5 días que se van a cobrar igual.
Exacto, a mí me van a indemnizar por ese mes, aunque yo me incorpore al día 25 o al día 2. Yo tengo esa patología, yo he demostrado que tengo esa patología y por tanto me van a indemnizar por ella. La ventaja, ya digo, es que es muy rápido, es muy claro, tenemos clarísimo qué es lo que vamos a cobrar y por cuánto tiempo. Y estas son la parte positiva del seguro. ¿Cuál es la parte negativa? Que es verdad que la pequeña enfermedad, la pequeña dolencia, la gastroenteritis, por ejemplo, eso no se me va a cubrir. Está pensado más para graves, para patologías más largas o más graves, y que en realidad tampoco vas a cubrir los días reales de baja. Es decir, si yo tengo una patología que me va a conllevar realmente que yo esté de baja más tiempo que la compañía me cubre, ahí pues realmente voy a tener un inconveniente, porque si es mucho más tiempo no me va a cubrir sufrir durante todo ese tiempo.
Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de romper una pierna, hay un tiempo uh-huh. estimado para de operación que igual no se ajusta a nosotros y que nos puede llevar un poco de tiempo. Esa sería la diferencia a la que te refieres.
Claro, y además tenemos que tener en cuenta que hay patologías que afectan a determinadas profesiones y otras que no.
Claro.
Por ejemplo, si yo soy dentista y yo tengo una lesión en una mano, voy a tener un problema gordo. Uh-huh. Y sin embargo, si soy, como hablábamos antes, repartidor, pues a lo mejor con una mano más o menos fastidiada puedo apañarme, puedo conducir y puedo hacer las entregas. Entonces es cierto que cada patología va muy vinculada al tipo de trabajo, con lo cual ahí también juega un poco la suerte de que la patología que tenga en ese momento realmente se ajuste al baremado que yo he contratado.
Uh-huh. Y en el caso entonces del no baremado, ¿qué beneficios tendría?
Como beneficios es que justo lo opuesto al baremado. Yo aquí voy a tener libertad de establecer qué indemnización es la que voy a cobrar y realmente se me va a adaptar al tiempo en que voy a estar de baja. Aquí sí que hay que tramitar una baja porque se me va a cubrir los días en que yo estoy de baja efectiva. Es decir, si yo, el ejemplo que decíamos antes de la apendicitis, si yo en esa apendicitis me incorporo al día 25, se me van a cubrir esos 25 días. Pero si estoy 3 meses de baja porque he tenido una complicación o porque no me acabo de encontrar del todo bien, me va a cubrir esos 3 meses de baja. Esa es la principal ventaja. Los inconvenientes, también los opuestos al baremado, la contratación no tan sencilla, es más caro, evidentemente, y no puedes trabajar mientras estás de baja.
Claro.
Es decir, no, esto que hablábamos de me incorporo en el día 25 y sigo cobrando, ahí no va a ser posible porque efectivamente yo me voy a adaptar a los días que realmente estoy de baja y son los que voy a notificar a la compañía de seguros.
Si tienes una cafetería y quieres ir 2 horas para ayudar en un momento en el que hay más ajetreo, tampoco se
tampoco
puede trabajar.
Puedes, y eso efectivamente además sería un fraude al seguro.
Claro.
Esto lo hablaremos en algún otro día de esta sección, pero efectivamente los fraudes al seguro, que cada vez se lucha más por parte de las compañías porque no existan, esto sería un caso claro. Efectivamente no puedes estar trabajando porque a ti te van a cubrir exclusivamente los días en que estés incapacitado realmente para trabajar.
Uh-huh. Pues nos ha quedado claro la diferencia y las opciones que tienen los trabajadores de por cuenta propia, los trabajadores autónomos, en este repaso que hemos hecho a los distintos tipos de seguro que tienen, baremado o no baremado. Si queremos más información y saber cuál es el mejor para nuestro caso, Nair, ¿dónde podemos encontrarte?
Pues tenemos nuestras oficinas en Pontevedra, en la calle García Camba, número 4, en el primer piso, y en Marín, en la Rúa de Aponte 24.
Pues repaso hoy para el trabajador autónomo que hemos hecho en nuestro tiempo de asesoría con Nair Fernández. Nair, muchísimas gracias por todos estos datos.
Muchas gracias a vosotros.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Estamos en Barcelona con las consecuencias políticas de los incidentes que llevan...
Analiza todo lo que te afecta.
La situación que se está viviendo en Venezuela, que no es ninguna broma.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La barcaza en la que intentaban llegar a Europa a última hora en Roma, Paloma García.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablábamos de autónomos y si quieres mejor trabajar por cuenta ajena, tenemos también ofertas de empleo para ti, ofertas de Sansencio, Vilagarcía, Pontevedra para trabajar en nuestras comarcas y que vamos a analizar enseguida. Pero antes también nos queremos centrar en la educación y en la investigación. Son temas de los que te hablamos cada mediodía aquí en Mediodía en Pontevedra, en tu COPE más Pontevedra, en la sintonía en la que te despiertas con Herrera. Y ahora a mediodía, hasta las 2, te damos toda la información local, todos los detalles de las noticias que pasan más cerca de ti. Lo hacemos de lunes a viernes en este tiempo de mediodía en el que enseguida vamos a hablarte de un suceso relacionado con los gatos. Y antes, también, como te decía, hablar de investigación y educación. Nos vamos a ir hasta la parroquia de Salcedo, en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:20 del mediodía. Si te unes a esta hora a nuestra sintonía, yo soy Silvia Vieito. En el control de sonido está Antonio Vilela. Y aquí seguimos en Mediodía en Pontevedra. Ahora preparados para conectar con el CSIC, con los investigadores de la misión biológica de Galicia, situada en Pontevedra, en Salcedo, porque vamos a hablar de novedades en cuanto a la investigación. Es uno de los temas que vamos a tratar en este lunes, un lunes 30 de enero, en el que también vamos a hacer balance, casi cerrando el mes, balance de empleo, y traemos nuevas ofertas, todo aquí en Mediodía, en Pontevedra.
Mercamueble está más cerca de lo que imaginas. Ven a Mercamueble Vigo y sorpréndete. Todo lo que esperas de una tienda de muebles y ahora con las mejores rebajas. Hasta el 50%. Y empieza a pagar en mayo en 12 meses sin intereses. Tu tienda Mercamueble en Vigo. Llegar es muy fácil. Busca cómo en mercamueble.com o en nuestro Facebook Mercamueble Vigo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
El CSIC y la Xunta de Galicia inician una colaboración para seguir innovando en cultivos de calidad para consumo humano. ¿Cómo lo van a hacer? Pues eso podemos preguntárnoslo y preguntárselo a Antonio Derrón, jefe del Grupo de Biología de Agrosistemas y responsable de este proyecto en la misión biológica. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, acabáis de presentar en la misión biológica este proyecto conjunto con el Instituto Carlos Oroza. ¿Cómo vais a colaborar? ¿Cómo se va a mezclar la huerta con los estudiantes de hostelería?
Bueno, pues esto es una colaboración. Te voy a contar una pequeña historia que surge un poco por casualidad. Y entonces nos encontramos en un momento determinado en una feria. Uh-huh. Y alguna cosa que llevábamos nosotros les gustó a ellos y alguna cosa que llevaban ellos nos gustó a nosotros.
Uh-huh.
Total que el año pasado decidimos, llevaban 3 años trabajando con un pequeño huerto ecológico para tener sus hierbas aromáticas y cosas de este tipo. Y entonces el año pasado les pusimos con semillas nuestras, les dimos semillas y pusimos unas pequeñas parcelas en una huertita de verano. Y funcionó bien, entonces como querían continuar en invierno, pues decidimos hacer un acuerdo, como hace normalmente el CSIC siempre, cuando las semillas de una variedad se transfieren a alguna institución, pues se hacen de todo un acuerdo para que quede todas los compromisos reflejados ahí, ¿no?
Vamos, que salió de esto que vienen a llamar ahora en networking, aquí funcionó a la perfección esa unión casi casual entre la misión biológica y el Instituto Carlos Oroza. ¿Y ahora qué semillas vais a cultivar para ellos?
Bueno, pues en este momento tienen cultivo de invierno, o sea, tienen guisantes para distintos usos y tienen también nabicol, que es una variedad, podríamos decir, híbrido entre el nabo y la col, entre las berzas y la col, y guisantes. Y por lo que hablamos hoy, pues algunas personas también quieren el año que viene experimentar con tipos de maíz para distintas cosas, desde panificar para hacer harinas o maíz de palomitas, etcétera. El caso que lo que buscamos aquí es nosotros tener información sobre variedades que hemos seleccionado y mejorado durante muchos años y que están ahí, esperando que alguien las use, a veces se usan, a veces no, por empresas, y ellos lo que quieren es experimentar y ver qué innovación, qué novedad pueden adquirir sus alumnos probando nuestras variedades selectas y luego darles un tratamiento, un procesado, una época de recolección también, que son las cosas que se contemplan en este acuerdo.
Es decir, que vuestra semilla de guisantes después da unos que no podemos encontrar ahora mismo en los supermercados, que se quieren introducir en la cocina para después comercializarlos.
Claro, eso es lo que buscamos. Igual que, por ejemplo, hace años hicimos en el caso del guisante lágrima, que ahora se está comercializando en algunos restaurantes, que salió de aquí, de la misión biológica.
Mm.
Entonces, lo que se busca en esta no es un guisante como el que encuentras en el supermercado, fresco, en lata o congelado. Sí. Lo que se busca es una variedad que, por ejemplo, se pueda consumir su fruto, su vaina, lo que se llaman tirabeques, por ejemplo, en estado mini, es decir, pequeñito, ¿eh? O se busca pues una variedad de judía, por ejemplo, que el grano tiene un color pinto curioso y que en una mesa, a la hora de preparar una ensalada o cualquier tipo de guiso, aporte, por ejemplo, entre otras cosas, color, porque sí, hoy hay mucha estética en la restauración.
Mm-hmm.
Y de ahí están saliendo este tipo de cosas, que como nosotros tenemos en nuestros programas de mejora, de muchos años, tenemos mucho material que sabemos cómo se comporta en el campo, agronómicamente, y cuánto produce. Ahora ellos nos tienen que decir cómo se comporta en la cocina.
Claro, de la huerta, por lo tanto, a la mesa, viendo así todo el proceso y cómo funcionan variedades que no sé, por ejemplo, lo hemos hablado algunas veces de el vino, variedades de uva tradicional que se recuperaron en la misión biológica. ¿Habría alguna también en este sentido, alguna especie, alguna variedad que hayáis recuperado?
Vamos a ver, en el caso del vino, que yo no estoy implicado directamente, de momento no lo hemos contemplado aquí, porque la uva con la que se trabaja aquí no es uva de mesa, es uva de vinificación, y la mayor parte de las variedades, el tema del vino es un gigante, ¿no? Uh-huh. En comparación con la huerta y nada de esto, y la mayor parte de las variedades ya tienen usuarios comerciales. Entonces es un mundo bastante diferente, ¿no? A nosotros que trabajamos con productos de huerta, que alguno tiene ya usuario comercial y otros han dirigido lo que llamamos un mercado nicho. Por ejemplo, estamos en contacto con restauradores relevantes de Galicia. Hoy ha estado uno aquí en la presentación.
¿Quién? Cuéntanos. Pues se pasó Pepe Soya por ahí.
No, Pepe, con Pepe Soya y con Javier Olleros tenemos mucha relación.
Mm-hmm.
Hoy ha estado el de Oirado.
Iñaki Bretal,
exacto,
si no me equivoco.
Y está por aquí todavía, pues estamos degustando unos tapas, unos aperitivos que nos explicaron los estudiantes y que hicieron para nosotros.
Ajá, pues
nos las explicaron y acaba de acabar ahora mismo la degustación.
Oh, bueno, pues buen provecho. A ver si llegamos a probar algo, a degustar el resultado de estas investigaciones que van a iniciar ahora de la mano el CSIC a través de la misión biológica y la Xunta con el Instituto Carlos Oroza y su ciclo de hostelería. Muchísimas gracias a Antonio de Ron, el responsable de este proyecto. Gracias por trasladárnoslo en COPE.
Muchas gracias a la COPE. Venga, hasta luego.
En los momentos más duros, cuando la mayor preocupación es la propia familia, el saber hacer y la discreción tienen un valor añadido. Por eso en Alianza Ibarros encontrarás el mejor servicio, estés en Galicia o en cualquier lugar del mundo. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos de la noticia del día que nos trae Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Y es la denuncia. Denuncian ante el juzgado el posible envenenamiento de una colonia felina en Pontevedra. Varios vecinos de la calle Rafael Dieste ratifican un escrito en el juzgado de guardia el pasado día 25. La Asociación Animalista Libera ha asesorado a este grupo de ciudadanos que advierten sobre este caso de maltrato. Los animalistas recuerdan que colocar tóxicos en la vía pública es una conducta delictiva. Enseguida vamos a hablar de veterinaria en Mediodía en Pontevedra, pero ahora nos quedamos con esta denuncia, un posible envenenamiento a gatos callejeros en Pontevedra. La noticia que nos ha ofrecido Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
Y si quieres estar ahora a la última en cuanto al empleo, vamos a analizar enseguida los datos de la EPA, de la encuesta de población activa, y también te traemos ofertas de empleo en COPE más Pontevedra en el 96.7.
Estar informado.
es tiempo de actualizar la información. Vamos a hacer un avance de los temas a tratar y a escuchar a partir de las 2 y 20 de la tarde con Pablo Romero. Pablo, buenos días de
nuevo.
Hola
Silvia, ¿qué tal? Pues hablamos ahora de la caída de una piedra de gran tamaño en la vía rápida de Vilanova a Cambados. Sucedía en la mañana de ayer y llevaba a la Xunta de Galicia a estudiar ese talud para decidir si hay riesgo de más desprendimientos o si por el contrario la zona es segura para la circulación. La roca, para que se hagan una idea, pesaba en torno a 200 kilos y sorprendió a algunos de los conductores que tuvieron que desplazarse al carril contrario antes de para poder continuar con su camino antes de que se cortara el tráfico.
Pues que sepamos, no ha habido heridos por este desprendimiento y ahora estamos a la espera de que se confirme si la zona es peligrosa o no, si se puede mantener el tráfico. Más datos sobre este desprendimiento en la vía rápida de Osalnés a partir de las 2 y 20 de la tarde. Ya lo sabes, en el informativo mediodía de COPE Pontevedra, toda la actualidad local.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Somos el equipo de los currantes, de la gente.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Buenos días, Pulpo, compañera.
Estás en ruta ahora mismo, ¿eh?
Sí, señor, acabo de...
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y conocíamos estos días, la semana pasada, los datos de la encuesta de población activa que en Pontevedra sitúa la tasa del paro en un 17,6% en el último trimestre de 2016. Son esos los mejores resultados de un año desde 2010. Vamos a analizarlos mejor que nos los da el jefe de zona en Galicia de Randstad, Rubén Manso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Primero, saber, para estar informados, que es lo que nos interesa, primero, ¿qué diferencia hay entre analizar los datos del paro con las listas del INEM o con la encuesta de población activa?
Bueno, pues una cosa son el número de contratos que se realizan durante el año y otra el número de afiliaciones, que no tiene nada que ver. Son dos datos totalmente diferentes. Pero bueno, al final lo que nos importa es el número de ocupados, contando toda la población activa, que son los mayores de 18 años que están en situación de trabajar, pues de todo ese número de trabajadores, ¿cuánto están en situación activa, en el acumulado, en el mes o en la comparativa año tras año?
Ajá. ¿Y qué lectura sacas de que Pontevedra, según la encuesta de población activa, que ahora tiene 543 parados menos en el último año, se suman 6.000, algo más de 6.500, y partíamos del año 2015 de 7.136. Es una bajada de un 7,6%. ¿Qué nos dicen estos datos?
Bueno, lo que está claro es que es el mejor dato de los últimos años y vemos que año, bueno, es más, el mejor dato de los últimos 7 años. Yo creo que lo mejor es compararse, ¿no? Y para compararse y compararse con el resto de Galicia, vemos que el porcentaje de paro en Galicia es inferior al de la provincia de Pontevedra. En Galicia el porcentaje es el 16,3 y en la provincia de Pontevedra un 17,6. Con lo cual existe una pequeña área de mejora en comparación con el resto de la comunidad. Y si nos comparamos con España, vemos que el porcentaje del 2016 es del 18,6, con lo cual, pues oye, en este caso sí que estamos un punto por debajo de la media nacional.
¿Y esto nos haría ser optimistas? ¿La tendencia debería ser que terminemos 2017 con un dato mejor incluso que este de 2016? ¿O cómo podría moverse el mercado de trabajo?
La tendencia es que el paro siga bajando y que se generen nuevos puestos de trabajo. Sí que es verdad que España es el país de la Unión Europea con mayor crecimiento del Producto Interior Bruto, con una aceleración en el crecimiento y la riqueza del país muy elevado, pero el problema es que está costando que estos buenos datos económicos, este crecimiento del Producto Interior Bruto, se refleje en el paro. Y esperamos que en el 2017 se mejore y, en base a acciones que se puedan tomar desde el gobierno o de iniciativas por parte de las empresas, que se acelera mucho más porque este porcentaje sigue siendo muy elevado.
Uh-huh. Además, estamos terminando el mes de enero, se van acabando también las rebajas, y no sé si desde Randstad tenéis calculado si los contratos temporales en el comercio se van a acabar ya o se alargan algún mes más.
Bueno, hemos vivido la mejor campaña de rebajas de los últimos 10 años,
uh-huh.
Eso hay que ponerlo en perspectiva. Sí que es verdad que se han generado nuevos puestos de trabajo, sobre todo relacionado con el comercio electrónico, porque cada vez tiene un significado, tiene un porcentaje mucho más importante del comercio total que se produce en esas épocas.
Uh-huh.
Y lo que ya hemos visto en los últimos años, no solo en 2016, es que la campaña de rebajas y la campaña de Navidad también cada vez alargan más, ¿no? Cada vez empiezan antes y cada vez finalizan más tarde. Yo también creo que esos trabajos, esas juntas de trabajo o esos contratos de poca duración, en un momento en el que el paro está bajando y se está creando empleo, pues son la lanzadera perfecta para conseguir un empleo estable a medio, corto, medio plazo.
Ajá. Así que tenemos también buenas perspectivas con esta tendencia de las rebajas. Por un lado, que se alargue ese periodo de la campaña de Navidad y la de rebajas para que también las empresas que estén saliendo mejor de la crisis puedan ampliar su plantilla. Y luego lo que nos hablabas del comercio electrónico. Háblanos de puestos de trabajo. ¿Cómo comprando por Internet eso aumenta el empleo?
Bueno, pues todo este comercio digital, ¿no?, que realizamos a través de Internet, lo que aumenta son las tareas de logística de las empresas, ¿no?
Claro.
En vez de comprar el producto en la propia tienda, lo compras a través de un distribuidor. Ese distribuidor pues aumenta el volumen de la empresa de logística, el nivel de reparto, pues oye, todos los puestos relacionados como el área de GLDs para control de pedidos, los repartidores, en las áreas de logística, de picking, todo ese empaquetado, bueno, pues es un nuevo área que se suma al comercio y que genera nuevos puestos de trabajo.
Ajá. ¿Y veis a las empresas preparadas para ello? ¿O hay últimamente muchas ofertas como que se les viene encima esa necesidad de trabajadores para cubrir las demandas del comercio electrónico y hay ahora muchas ofertas de trabajo en ese sentido?
Bueno, yo lo que vemos en general es que el futuro del mundo del empleo y el futuro de las empresas es que se produzca una automatización de procesos, que no tiene por qué significar que se pierdan puestos de trabajo, sino que se reconviertan y se adapten a esa era de la digitalización. Sí que es verdad que en España, si los empleos que más van a crecer en los próximos años son los perfiles STEM, que STEM significaría ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Uh-huh.
Vemos que ya en 2016 ha habido un crecimiento de demanda de estos puestos de trabajo del 13%, y sin embargo, el número de estudiantes que realiza este tipo de estudios solo está en el 7%, lo cual es una cuenta muy sencilla. El porcentaje no sale y ya a corto plazo, pero a medio y largo mucho peor, tendremos un déficit de ese tipo de profesionales.
Es decir, que si quisiéramos recomendarle a nuestros hijos una carrera con salida, esperando que también les guste para que puedan trabajar mejor, sin duda, pero en las carreras con salida, ¿de qué tipo serían?
Bueno, pues en primer lugar, todo lo relacionado con perfiles STEM y adaptado a esa automatización de procesos que se va a desarrollar en toda la industria. Y bueno, si hablamos de aspectos más específicos, pues todo lo que tenga que ver con la mecatrónica, con la robótica, con programación, bueno, todo lo que conlleva pues la automatización de esos procesos.
Pues es cómo se presenta el futuro en el mercado laboral y también ese análisis del presente a través de datos como el de la EPA, la encuesta de población activa, que cerraba este año 2016 con los mejores resultados desde el 2010. Es el análisis que hemos hecho de la mano del jefe de zona en Galicia de Randstad, Rubén Manso. Muchísimas gracias por esta traducción de las cifras.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Yo me presento con humildad y sin dramatismos ante los militantes. Me presento...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Porque lo que dice Patxi López es exactamente lo que defiende Pedro Sánchez. Lo que ha llevado al PSOE a su situación actual. No es no...
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera y Cope.
Encuentra trabajo en Mediodía en Pontevedra.
Y vamos a intentar que encuentres trabajo haciendo un repaso por las ofertas de empleo en nuestra provincia. Si buscas trabajo, apunta las ofertas de empleo que te traemos hoy. El primer puesto de trabajo del que te vamos a hablar es el de electromecánico. La empresa G Group, localizada en la provincia de Pontevedra, ofrece un trabajo de mantenimiento de maquinaria de la empresa, trabajando a turnos de mañana y tarde y con guardias para garantizar el funcionamiento. Más datos, Pablo.
Pues se pide una experiencia mínima de un año como electricista industrial, conocimiento en cuadros eléctricos, programación de automatismos y electricidad industrial. Y si te interesa, envías un currículum al correo electrónico seleccionvigo@gigroup.com con G, G Group.
En Pollo, más ofertas. Se busca electricista. Un gabinete de recolocación industrial busca una persona con estudios de electricidad, con experiencia en alta y baja tensión. Como requisito, se valorará especialmente tener conocimientos de albañilería y fontanería.
Y sobre las condiciones que te ofrecen, hablan de un puesto estable. Eso sí, es imprescindible, dicen, tener residencia en Pollo o en Pontevedra. ¿Te interesa esta oferta de trabajo? Manda tu currículum a la dirección zlarriba.bg@e/gri.com.
Y en Vilagarcía, la empresa Tu Colada Lavadería Autoservicio buscó una persona para planchado y organización de ropa en las instalaciones de la con posibilidad de ofertar otros servicios.
Como condiciones piden preferentemente que sea un profesional autónomo y puedes ponerte en contacto con la empresa en el correo tucolada.lavandería@gmail.com o en el teléfono 609-26-53-19.
Atención si te gusta la música, porque se busca cantante de orquesta. Latido Sound Band Manager, esa empresa, seleccionará a un cantante para actuar en una orquesta de verbena.
Piden buena voz, buena presencia, capacidad de cantar estilos diversos, juventud, alegría y carácter festivo. La incorporación sería inmediata y si te interesa, envías un currículum a elartistasoyyo@latidobandmanager.com con el asunto cantante de orquesta y tienes que incluir un vídeo cantando para que te puedan escuchar.
Más ofertas en Pontevedra. Se busca operario de mantenimiento para turno de noche. La empresa ADER Recursos Humanos busca una persona con experiencia previa de al menos un año en tareas de mantenimiento preventivo y correctivo en fábricas de producción.
Piden carnet de conducir y vehículo propio, además de disponibilidad para incorporarse de forma inmediata en el turno de noche. Se ofrece a cambio un contrato en régimen general de la Seguridad Social con salario fijo según convenio. Si estás interesado, envía tu currículum al correo seleccion.vigo@ader.net con el asunto operario de mantenimiento noite.
Otro perfil de profesional en Pontevedra, se busca experto contable fiscal. Una consultoría de negocios mercantil, jurídica y laboral necesita cubrir un puesto de trabajo para tareas de contabilizar apuntes, confeccionar modelos fiscales y análisis económico-financiero.
Se necesita tener la licenciatura o el grado de administración de empresas o una titulación similar, además de una experiencia mínima de 3 años en un puesto equivalente y residir en Pontevedra o alrededores. El contrato que se ofrece es de duración indefinida y si te interesa esta oferta, piden que envíes un correo electrónico con tu currículum con fotografía reciente a redes@zonadenegocios.es.
En Sanxenxo se buscan operarios de conservas para depuradora de moluscos.
La empresa de trabajo temporal Adeco te ofrece esa posibilidad si envías tu currículum a la dirección olaya.mera@adeco.com. Adeco con dos Cs.
En el sector de la cocina, el Hotel San Senxo busca a un cocinero. Se pide una experiencia mínima de 2 años en restaurante o en hotel con servicio a la carta.
Es recomendable haber hecho un módulo de cocina y si es imprescindible tener el carné de manipulador de alimentos. Si eres cocinero, envía tu currículum al correo administracion1@hotelsanxenxo.com o llama al 986-69-1111.
Ofertas de empleo que te hemos facilitado del sector de la cocina, está del Hotel San Senxo, de las conservas, para operario de mantenimiento, lavandería, electricista, incluso si eres cantante de orquesta. Ofertas de empleo que hemos repasado en el día de hoy, que además, en cuanto a la formación, atento en pollo, porque este fin de semana comenzaba el curso básico de jardinería, un curso de 25 horas en el centro de formación de Arreiboa. Allí 14 personas participan en un curso que termina esta semana, el día 4 de febrero. Atento al próximo monográfico de esta materia, que será sobre huerto ecológico. Es todavía hay plazo de inscripción para poder formalizar esa plaza. Si te interesa ese curso se va a dar comienzo el día 16 de febrero hasta el día 25, también en el mismo centro de formación, en Arreiboa, en Poyo.
¿Qué es tiempo de juego?
Partidazo a la vista, algo más.
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
De juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y si tienes mascota, atento porque esto te interesa. Vamos a hacer un repaso con una de las clínicas especializadas y con una trayectoria mayor de las de nuestra comarca. Es el Centro Veterinario de Marín, que este año cumple 25 años. Hablamos desde el Centro Veterinario con Santiago Baliño. Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en un año que acabamos de estrenar, este 2017, y en el que celebráis vuestro 25 aniversario, es imposible no hacer balance. ¿Cómo ha evolucionado el centro veterinario, la clínica, desde su inauguración hasta ahora, 2017?
Bueno, qué rápido pasa todo, a veces que da miedo. Pues sí, hace 5 años empezamos cargados de ilusión en un periodo en que las mascotas quizás estaban en una situación mucho más minoritaria de lo que encontramos ahora, donde cualquier vecino abrimos la puerta y nuestro vecino tiene un perrito, se oye maullar a un gato. Antes eran más puntuales los vecinos que tenían mascota. Uh-huh. Y la verdad, pues mira, ha pasado rapidísimo. Nos encontramos ya mucho con mucho menos pelo y muchas ganas mantenemos aún.
Y además de, pues ahora también muchos más vecinos tener mascota, supongo que también habrá evolucionado las atenciones. Ahora los cuidamos más.
Sí, cambia la situación económica, cambia la mentalidad, la educación, y realmente ahora cualquier mascota forma parte de nuestra familia y nos preocupamos por ella tanto, a veces quizá más, porque es ese miembro inocente, ese bebé que nunca nos dice que está malito y que por contra pues siempre nos recibe contento hasta que se pone malito.
Y precisamente por eso que comentabas, de que las mascotas no avisan, no se quejan, hasta ya también que los notamos especialmente tristes, por ejemplo. Ese uh-huh. podría ser un síntoma de que algo está pasando mal.
Algo está pasando.
Igual que las personas, entonces nos hacemos revisiones, habría que llevar también a un chequeo ordinario a nuestra mascota para evitar que un detalle acabe derivando en un problema mayor.
Sí, sí, además del rango de edad que pueda tener la mascota, partiendo del hecho de que aún no han hecho ni ha cubierto vacunas que puedan, como en los humanos, tener un rango inicial de inmunización y olvidarnos de ellas. Uh-huh. Los que tienen mascotas saben que tienen que cumplir un ciclo de desparasitaciones para prevenir la transmisión de lombrices y otros parásitos intestinales, y externas porque vivimos en una sociedad muy ruralizada en Galicia. Y aunque vivamos en Pontevedra, en Marín, los que tienen mascotas saben que como no tengamos esa prevención, van a tener pulgas que pueden resultar un problema muy importante en nuestra vivienda. Sí. Luego, gracias a toda la profesión en general, que ha hecho durante muchos años hincapié en la importancia de la vacunación, hoy en día vivimos una situación inmejorable en cuanto a las enfermedades que se inmunizan en perros, sobre todo en perros. En gatos ya podríamos hablar un poquito más adelante. Casi tenemos a raya enfermedades como el moquillo y la parvovirosis, la leptospirosis, que prácticamente la casuística ha disminuido considerablemente porque un porcentaje muy importante de la población vacuna sistemáticamente y lo conoce, ¿no? Me acuerdo hace 20 años que llegaba el otoño y los perritos en la sala de espera con moquillo y parvovirosis semanalmente teníamos algún caso. Mm. Hoy en día prácticamente un estudiante de veterinaria no ha visto un caso de moquillo y de parvovirosis. Puede haber visto algún accidental de un perro de una zona muy rural, pero están prácticamente uh-huh. erradicadas, y eso es muy importante. Uh-huh. Y gracias a la vacunación y a la mentalización que se ha ido introduciendo en los propietarios de mascotas.
Claro, igual que nosotros nos vacunamos de la gripe en invierno, hay uh-huh. también ahora alguna enfermedad que afecte más a perros y a gatos ahora en los meses de invierno.
También en función de la edad, pues los perros mayores son más susceptibles a, claro. a todo aquello que esté relacionado con los cambios bruscos de temperaturas. Tenemos ahora en los meses de febrero, y es bueno hacer hincapié, aunque sea una conversación en otro sentido, de la gente que le gusta pasear con sus mascotas por el monte, de la procesionaria, que es un parásito de los pinos y que nos da algún susto porque empiezan a salir de sus nidos y atrae mucho la atención de mascotas, dando unas reacciones muy muy violentas en los perros.
Y nos hablabas también de, pues lógicamente, los casos distintos que sufren perros y gatos, que también los gatos son más de estar en casa. ¿Eso qué beneficios les trae? ¿Cuáles son las patologías más habituales en ellos?
Bueno, como te decía antes, vivimos en zonas bastante rurales y ahí sí, el gato es una mascota que ha cogido mucho auge porque es una mascota que comparte con nosotros la vivienda y no se sabe realmente si él nos tiene a nosotros o nosotros tenemos al gato. Es completamente independiente, no hay que sacarlo, y por tanto en una sociedad que cada vez necesita y urge más el tiempo, pues el gato está creciendo muchísimo, y los que somos amantes de gatos pues nos planteamos a veces la duda de qué mascota es la ideal. Pero sigue habiendo mucho gato en semilibertad,
sí.
Y la falta de control de natalidad hace que haya muchísimos gatos. En Galicia las tasas de enfermedades como la inmunodeficiencia y la leucemia felina son verdaderas pestes que aún nos queda mucho por controlarlas, porque existe mucho descontrol de los grupos grupos felinos que andan por la calle. Incluso nos encontramos en Pontevedra pues edificios abandonados donde, o incluso en la zona vieja, hay varias zonas donde ves que los gatos tienen una
colonia
colonia importante.
Sí. Hablando entonces de las enfermedades habituales que pueden sufrir nuestras mascotas, que puede depender también de la época del año y sí. de su modo de vida también, de cómo vivan. Te quería preguntar, Santiago, entonces, por además de los servicios más genéricos, en este repaso que podemos hacer al Centro Veterinario de Marín en estos 25 años, ¿cuáles serían los servicios ahora más punteros que destacarías?
Pues en la medicina general, la medicina preventiva es un un aspecto que cuidamos mucho, el control parasitario, los análisis periódicos de heces para tener un control real de la parasitación que tienen nuestras mascotas. Uh-huh. Las enfermedades, disponemos de un laboratorio que nos dan unos resultados de forma inmediata. Cuando hay que hacer pruebas específicas, recurrimos a laboratorios externos, uh-huh. pero nos proporcionan nuestro laboratorio que con recuento celular, bioquímica, electrolitos, tenemos dos microscopios que nos ayudan a hacer evaluaciones citológicas de la casuística que se presenta. Disponemos uh-huh. también de un quirófano muy equipado para todo tipo de cirugías y un equipo de rayos digitalizado. También ha mejorado mucho respecto a la radiografía tradicional. Nos ayuda a poder realizar el diagnóstico de forma más certera, un ecógrafo, electrocardiógrafo, bueno, todo lo que dispone una clínica completa para buscar las causas de ese malestar que pueda tener nuestra mascota en un momento determinado. Uh-huh.
Pues con eso nos quedamos, con un tratamiento y una atención completa que se puede hacer a nuestras mascotas desde el Centro Veterinario de Marín y que ha evolucionado hasta llegar a celebrar este año su 25 aniversario. Agradecemos a Santiago Baliño del Centro Veterinario de Marín haber hecho este repaso a cómo hemos cambiado todos y cómo han cambiado nuestras mascotas en estos últimos años. Gracias, Santiago.
Gracias a ti.
Te entregaste, te dolieron.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente
de la Liga. Buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Todos, ¿no?
¿Cómo entráis al trapo de
nuevo?
¿Esto
es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente. De lunes a viernes, a partir de las 11:30 p.m, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Te comentábamos ofertas de empleo, que además, si quieres repasar, si no te ha dado tiempo a coger algún dato, ya sabes que puedes escuchar todos los programas de COPE Pontevedra a través de nuestra web en www.cope.es/Pontevedra. Ahí puedes escuchar nuestros informativos, el programa de deportes y también este tiempo de mediodía en Pontevedra con sus ofertas de empleo incluidas. Además de también el curso de formación del que te hablábamos hoy de Pollo, el que se va a abrir próximamente sobre el huerto ecológico. Y como si pareciese que nos leyesen la mente desde Pollo, nos acaban de enviar información sobre un nuevo curso. Apúntalo también por si te interesa. Será un curso, en este caso, de prevención de riesgos laborales general básico. Serán 50 horas de formación en un curso de carácter presencial que también se va a hacer en el Centro de Formación Arreiboa, en Aseca, en horario de mañana, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Comienza el día 20 de febrero. Está abierto para el público en general. ¿En qué consiste este curso? Pues en dar a conocer los derechos y los deberes de los trabajadores y empresarios en materia de prevención. También la reglamentación básica aplicable en los puestos de trabajo. El objetivo es capacitar al alumno en desempeñar esas funciones de nivel básico en prevención de riesgos laborales. Si necesitas más información o te quieres apuntar, si te quieres inscribir, puedes hacerlo en el propio concello, en el área de promoción económica, llamando al teléfono del ayuntamiento con la extensión 1260 o a través del correo electrónico en promocioneconomica@concellopollo.org. promocioneconomica@concellopollo.org. Otro curso de formación que nos apuntamos y que empieza el día 20. Apura porque las plazas siempre se agotan rápidamente. Un curso de prevención de riesgos laborales en Pollo. Like La información hoy muy práctica para ti si buscas empleo, si conoces a alguien que esté en situación, en esa situación de estar buscando un trabajo si no lo tiene. Pues información práctica que además va a continuar ahora enseguida a las 2:20 de la tarde. Información local próxima en nuestro informativo mediodía de COPE Pontevedra. Información como ese estado de la escuela infantil Otoxo en la avenida Reina Victoria aquí en Pontevedra, porque se está hundiendo el parque, está en tan mal estado de conservación que en estos momentos se hunde y supone un peligro para las personas que están allí, que son mayoritariamente niños. Así que el Concello de Pontevedra está en vías de solucionar ese problema, porque la antigua línea de ferrocarril de tren que discurría por la avenida Reina Victoria hacía una tajea para recoger las aguas pluviales de la Alameda, del Paseo de Colón y de la propia Reina Victoria. Eso atraviesa las instalaciones de la guardería y ahora mismo se hunde. Es la última hora que aquí en Mediodía en Pontevedra también te contamos. Ahora, más actualidad.
Las dos, la una en Canarias.